vibre, yo.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, tu programa de divulgación ciclista donde el globerismo es religión y conviven el carbono y el acero. Y si esto suena es porque ya lo dijimos en el programa número 2. Somos un programa que trabaja hasta el día primero de mayo. No tenemos perdón de Dios. O sea, como ya sabéis, emitimos desde A Coruña en riguroso directo, desde la única emisora de radio que está en una cuesta al 18% y que además está en condiciones de tolerar a tres globeros como nosotros. Al comando de las operaciones se encuentran los sospechosos habituales, el señor de los potenciómetros tocando todos los cablecitos y todos los botoncitos y todas las mierdecitas esas que tenemos en el control, el señor Iverson, recién aterrizado de Barcelona de ver a Bruce Springsteen. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el boss?
La verdad que muy bien.
¿Anda en bici el boss?
No lo vi andar en bici, lo vi más en, iba más en limusina.
Está más en modo running en el concierto, va de una para otra.
En
¿no?
el concierto va más en modo running, sí. Aunque bueno, estaba la cosa, Michelle Obama subió a cantar Glory Days a los coros.
Not bad, ¿eh? O sea, vale. Y tiró el micro así al final en plan, toma, ahí quedó eso, ¿o no?
Efectivamente.
En la conducción, el señor que sube mejor que la inflación, don Roberto Ansede, que le encantan estos símiles económicos.
Brutales.
¿Qué tal?
Bien, sin piernas, pero bien.
Sin piernas, sí, salimos de suaves, salimos de
menos tranque. Mal, pero uf, tengo las piernas bien. Y nada, aquí subiendo puertos con más que la inflación. ¿Y qué tipo de interés?
Hablando de tipos de interés, aquí en la conducción, el despojo boomer que bien conocéis, la albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, de los adoquines a los Alpes y sobre todo radio, pero no solo. ¿En qué más sitios se nos puede encontrar, señor Iverson?
Pues mira, pueden ver ahora mismo en YouTube, podéis saludar a la cámara.
Hola, cámara.
Hola. Nuestro programa.
Es primero de mayo, nos tenéis que estar viendo, hoy no hay excusa.
No hay excusa, no hay nada más que hacer. Además, como ya estrenamos la semana pasada, puede ver la gente en YouTube un QR, que es un enlace a nuestro podcast. Con lo cual, si lo que quieren es escuchar otros de los programas que ya hemos hecho anteriormente, la dirección es cuacfm.org/globeros o escaneando ese código QR, que es bastante más sencillo.
Y como ya sabéis, estamos encantadísimos de que interactuéis con nosotros. No lo habéis hecho hasta ahora porque sois mala gente, pero ya lo haréis. Ya sea en directo, en diferido o como fuere. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué medios pueden
hacerlo? Pues mira, en directo, si quieren, nos pueden mandar un mensaje a través de WhatsApp o de Telegram al 644-737-303.
Uy. A ver, me salieron muchos números. Me salieron 14.
644-737-303. Y si nos quieren escribir por la semana, pues en Instagram, @alpoquines.
Pues muy bien. Y ahora, como tenemos el programa cargadísimo, ya entramos con la sintonía que está sonando de Sumario. Porque en la actualidad de competición nos vamos a hablar del Tour de Romandía, que trajo emociones más fuertes de las esperadas, de la Vuelta a España femenina que empezó hoy, nada menos, y claro, os vamos a hablar ya hacia adelante del Giro de Italia que empieza la semana que viene. Y eso nos va a ocupar toda la hora, chicos. O sea, no vamos a ser realistas porque nos va a ocupar todo lo que hay. Si hubiera hueco... aún os vamos a contar qué aplicaciones hay pues para hacer más interesante el ciclismo, aun cuando sean etapas al sprint de estas en las de la siesta. Bien, pues hay aplicaciones para hacerlas más divertidas en modo Liga Fantástica y os traeremos un par de ellas. Y mira qué cortito quedó el sumario. Hoy Estamos que lo tiramos. Roberto, empezamos
con el Tour de Romandía.
¿Qué sucedió en la semana?
Pues el Tour de Romandía, una de las carreras más grandes que hubo esta semana. También tuvimos la Vuelta a Asturias.
La carrera UCI World Tour que hubo esta semana.
Sí, la carrera UCI World Tour esta semana, que bueno, ya hablábamos aquí el lunes pasado, que bueno, hubo una etapa prólogo en la que Josep Cerny del Soudal pues se llevó ahí esa crono que hubo inicial con el prólogo.
Es una cosa súper plana, corta.
Sí, porque fueron 7 minutos, o sea, que imaginaos.
Qué dolor de piernas, o sea, porque claro, es salir a tope y llegar a tope.
Medias de 55, ¿eh?
El pobre Rui Costa casi muere, ¿eh? O sea, que arrancó de una pedalada el plato de la bicicleta y pasó de 100 a 0.
O sea, en un milisegundo.
Se retiró al día siguiente, o sea que se pudo hacer bastante daño.
Sí, sí, pues nada. Cerny se llevaba esta prólogo, también Tobias Foss pues segundo y tercero. Claro,
Tobias Foss, total, si solo es campeón del mundo.
Remy Cabañas también. ¿Eh? Remy Cabañas.
Bueno. No, quiero decir que contrarrelojistas había unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bier también.
También.
Bier, mientras en la contrarreloj no hay una bajada, ¿todo va bien?
Sí, pues quedó séptimo, ¿eh? En la primera etapa, pues se decidió al sprint con la victoria de Ethan Vernon del Quick Step, que está empezando a ganar ahora lo que no ganó en las clásicas. Está empezando
bueno,
a ganar.
Bueno, así a lo tonto para ser un mal año para el Quick Step. Cuando empiezas a contar el número de victorias, pues ya van unas cuantas, ¿eh?
Sí que es verdad.
Igual
que
es el tercer equipo en victorias, el segundo equipo en victorias.
Sí que es verdad que bueno, que no tuvo mucha oposición porque Gaviria y Viviani, que digamos podían ser los principales rivales, ya se habían quedado en los puertos anteriores. Entonces, bueno, digamos que fue un poco más sencillo para él.
Sí, porque en el Tour de Romandía hasta las etapas planas tienen tachuelillas, ¿eh?
Sí, sí, tienen cositas.
A ver, están en el medio de los Alpes. Bueno, en el medio de los Alpes, en el medio de Suiza, ¿no? O sea que alguna cosa supinan, son todo valles. Mientras vas por el fondo del valle, todo bien. Pero en cuanto te echas a un lado, decía Alice, decía, aquí coges un desvío y la liaste pardísima, porque
de hecho hubo una etapa que se perdieron.
Ah, bueno, sí.
Sí.
Fue en esa, ¿no? En la segunda etapa.
Sí.
Que los descolgados decían, que les dijo un motorista, es para allá. Y decían,
el GPS marca para allí.
Es que nuestro GPS dice que para allá. Y el otro, uy, pues estoy dudando. Pero claro, se llevan 6 minutos perdidos. Sí. Iban Viviani y Gaviria de cachondeo.
Sí.
Diciendo, nos descolgamos. O sea, para lo que cobra esa gente, ¿eh? Que son sprinters.
Yeah. Y bueno, pues llegó la primera, digamos, etapa bonita, que fue la segunda, que se llamó Ethan Hayter, ahí en un sprint que ganó a Ayuso, que decíamos, por cierto, Ayuso, muy fan de nuestro programa.
Sí, bueno, nos dio un like.
Nos dio un like en Instagram.
Es que no interactuaba la audiencia.
Juan Ayuso, lleva mucho tiempo callado. Juan Ayuso, todos estos meses de lesión, que debió ser bastante complicado el asunto, porque se decía que era una tendinitis y una tendinitis. Ahora ya se supo que no era una tendinitis. Aunque se creía que sí.
Y lo primero que hizo en redes fue darle un like al Poquine.
Sí, exactamente. De lo primerísimo que hizo fue darnos un like. Y que ya ahí, o sea, en una etapa de media montaña quebrada, se quedó un grupo reducido de unos 30 corredores y estuvo ahí haciéndose hueco en el sprint por las buenas, por las malas o por las regulares.
Sí, porque tuvo un pinchazo ahí en los kilómetros complicadillos y claro, después tuvo que remontar.
Y al final sprintó a Ethan Hayter y no le ganó pues porque le faltaron 15 metros. O sea, pero ya es que, mira, ya eso, ¿cuánto tiempo hacíamos que en el ciclismo español no teníamos
alguien que sprintase?
A ver, podéis decir, no, los hay. Aramburu, por ejemplo,
bueno,
o
no,
Cardo Cortina.
En etapas donde llega ya un grupo selecto.
Pero quiero decir que un chico con esa edad, con esa hambre de decir, no, yo quiero ganar aquí, ¿no? Y se mete ahí al sprint, claro, que no estamos hablando de un corredor que es un especialista en eso, como Aramburu o Cortina. Estamos hablando de un tipo que es de generales, en principio, y que se mete a un sprint en la segunda etapa del Tour de Romandía, en la tercera etapa del Tour de Romandía, así a sangre y fuego. Vaya,
está
bueno,
bien, está bien.
La ambición está bien.
Y bueno, llegó la tercera etapa, la etapa que era una crono individual.
Sí, una medio crono escalada.
Sí, una crono escalada y bueno.
Ya no subían y bajaban un puerto.
Sí. Que se llevó Juan Ayuso haciendo, bueno,
¡ípale!
Una buena Una buena crono.
Su primera victoria UCI World Tour. O sea, su segunda victoria como profesional, la primera del World Tour.
Y no es que a los corredores españoles les sobren victorias.
No. En crono, últimamente. No, ni en cronos. Pero que es que además... Vaya, no era una crono, porque había mucha gente. Bueno, no hay nadie en el Tour de Romandía. Bueno,
estaba Jorgensen, estaba Yates.
Estaba Tobias Foss, que es el campeón del mundo de crono. Estaba Michael Bjerg. Había croners importantes. Sí, vale, no estaba Visegger, no estaba Zana. Bueno, Gana, perdón, no estaba. Bueno. Había muchos que no estaban, pero y luego hay que tener en cuenta que era la primera competición de Ayuso en todo el año. Esto es como que... Esto para él es el Tour de los Emiratos, ojo, ¿eh?
Hombre, a ver, fresco estará por lo menos.
Sí, sí.
Claro, el problema no es que para él sea el Tour de los Emiratos, porque también tienes gente que está diciendo, sí, pero bueno... En el Tour de los Emiratos tendría que ganarlo, ¿no? Porque si es tan bueno... Y dices, ya, el problema es que él, para él es el Tour de los Emiratos, para todos los demás es el Tour de Romandía. O sea, que ya llevan un tercio de la temporada en las piernas y que están muchísimo más rodados en fondo, que fue lo que se vio el sábado, ¿no? Al día siguiente.
Hay que decir que hay, entre los cinco primeros en esta crono hubo tres Movistar.
Tres Movistar, sí.
Cuidado,
Bueno, tremendo Tour de Romandía de Movistar, ¿eh?
Sí, muy, muy bien. Y guinda final espectacular.
Sí, bueno, ya llegaremos a eso.
Ayuso, que con esto se ponía como líder de este Tour de Romandía y llegaba a la etapa 4.
Sí, además era el típico líder de acumular maillots.
Sí.
Los tenía casi todos.
Sí, porque tenía el blanco de hobby.
Tenía el blanco, tenía el de la regularidad, tenía el de... O sea, los tenía todos.
El blanco que después pasó a Jorgensen cuando él llevaba el amarillo. Y bueno, pues una etapa 4 que tenía unos puertarracos importantes y tenía ahí ese el Tion 2000.
Sí, bueno, un puertaco bueno, de estos de chorrocientos kilómetros, ¿no?
Exactamente. Y bueno, un Ayuso que intentó aguantar lo máximo que pudo, pero...
Y fue lo que hizo, aguantar lo máximo que tuvo y luego lo que máximo que pudo y explotar después espectacularmente.
Explotar demasiado y un Yates que, bueno, yo creo que se la jugó a dos cartas. Si Ayuso iba mal, tenía Yates que estaba en la escapada, iba como un avión y fue como un avión.
A ver, era el mejor escalador, el escalador más puro de toda la competición. Y al margen de que Yates contra el crono generalmente tampoco va mal. O sea, una cosa en particular de la crono de Ayuso... Es que llegó arriba del puerto con los mejores, pero donde la ganó fue bajando. Amigos, o sea, ¿cómo baja ese muchacho, Ya el año pasado en la Vuelta a Cataluña hizo una exhibición que lo pusieron a tirar en el pelotón detrás de no sé quién que iba escapado y en una de estas miró para atrás y estaba solo. Una técnica de descenso...
Bueno, eso es importante de cara a las generales, de las grandes vueltas, saber bajar bien.
Es parte del trabajo. O sea,
que se lo diga a Enrique.
Por eso.
Y bueno, lo que pasa es que con la mayor parte de los ciclistas profesionales son capaces de no descolgarse en una bajada. Y hay unos pocos, no muchos,
que sacan tiempo.
Que son capaces de sacar tiempo en una bajada. Y Ayuso es de estos también.
Indurain, en su primer tour
lo ganó bajando.
Y a Rominger lo destrozó bajando en el 93, o sea, me refiero, no subiendo, fue bajando, que le minó la moral, o sea...
Pero quiero decir que Ayuso apunta a uno de esos corredores que te puede freír en cualquier momento, en cualquier terreno, o sea, porque si es a pellizquitos en sprints para las bonificaciones, te lo puede hacer, si es subiendo, lo puede hacer, lo demostró el año pasado en la Vuelta. Arrancando ahí en el primer puerto, o sea, que el año pasado hizo tercero en la Vuelta con COVID,
Sí, yo es lo que te voy a
decir. Y 19 años.
Con las características de la Vuelta normalmente, que tiene un montón de llegadas con subidas pequeñas y tal, creo que Ayuso este año en la Vuelta...
A mí la verdad es que me dejó muy impresionado. O sea, para ser la primera carrera yo no contaba con que... Bueno, contaba con que podía hacerlo más o menos bien.
Pero no,
o sea,
ganar una etapa.
Pero no ganar una etapa, ponerse de líder. Claro. Y o sea, eso me parecía como desproporcionado, porque hay que darse cuenta que todos los demás... Están muy, muy rodados. Y él empezaba de cero.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Pues Jade, que llegaba ahí en un grupo con Pinot, con Bardet, con Caruso, y en el último kilómetro, pues bueno, se hizo notar que era el más fuerte, le sacó una, bueno, no mucho al segundo, a Pinot, pero sí que claro, pues Ayuso creo que perdió 3 minutos o una cosa así, claro, y sentenció totalmente el Tour de Normandía, que es Romandía.
Quiero recordar que dijimos aquí que Yates, alguien dijo, hicimos una quiniela, yo creo que alguien dijo Yates.
Sí.
En el programa.
Para ganar.
Yo no fui, porque yo dije Jorgensen.
Bueno, estuviste ahí. Alguien dijo Yates, yo creo.
Pues sí. Debiste de ser tú, porque yo creo que dije Blasov, que ni siquiera lo corrió.
Perfecto.
Porque no se sabía.
Es lo malo de las quinielas, sin saber quién.
Exactamente.
Si hubiera estado Blasov, hubiera ganado, que lo sepáis.
Y ayer, pues hubo una etapa, pues que se decidió al sprint. Había un puerto en el que Gaviria se quedó descolgado. Gaviria y otros sprinters como Benón también, que había ganado pues la primera etapa. Pero bueno, un buen trabajo del Movistar hizo que se volviera a enganchar después de bajando el puerto y que pudiese ser pues uno de los favoritos a la victoria. Y bueno, en un sprint increíble de Gaviria a 300 metros.
No, bueno, sprint no. Fue
un ataque.
Un ataque a 400 metros, más
sí.
Bien.
Pues se llevó la victoria en la última etapa. Y bueno, yo creo que el reconocimiento al buen trabajo de Movistar. De hecho, todos estaban, vamos, de una felicidad increíble. Incluso Jorgensen le dijo, tú estás loco atacando a...
En esa etapa, lo divertido era en Eurosport los comentaristas. Sí. Estaban totalmente fuera de control por culpa de la realización. Porque claro, sí, había como varios grupos y no estaba claro la distancia entre el grupo 1, el 2, sí, el pelotón.
El GPS estaba mal.
Los datos que ponían estaban mal porque ponían 10 segundos, luego un minuto, luego cosas súper extrañas. Y llegó a decir en directo, joder, el propio de la retransmisión de Eurosport dijo, joder, pueden poner el helicóptero quieto para ver cuándo pasan más o menos los grupos para hacernos... O dejarnos hacer un plano igual a cada grupo para poder tomar tiempos.
Sí.
Pero es que era escandaloso.
De hecho, hubo un momento en el que ellos estaban mirando si Vernon estaba en el pelotón o estaba atrás, y la aplicación les marcaba que estaba en el grupo del pelotón, y Pachi Vila les estaba escribiendo por Twitter, creo que fuera, diciendo acabamos de dejarlo atrás y va solísimo.
Sí, era un descontrol la realización.
Sí, pero...
Pero bueno.
A ver, ahí es donde se nota igual, ¿no? Que no son vueltas tan...
Sí, pero no sé.
Es raro.
O sea, es una carrera. Al final esta carrera es UCI World Tour.
Sí, sí.
Me refiero, tiene que tener unos medios.
Sí, sí. Bueno,
de hecho tiene helicóptero, varias motos, me refiero. No es que no tengan las capacidades.
No es que se viera como muy bien organizada, así en general. No. Hubo muchos detallitos que cantaban bastante. De todas formas, yo de esa etapa lo que quiero decir es que, madre mía, cómo arranca Gaviria, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el que quedó segundo decía, no, si ya sabíamos que Gaviria hace esas cosas, que te arranca. Pero claro, dice, yo fui y lo intenté, pero como uy, no. O sea, es que no llego.
Hizo un poco a lo Valverde cuando ganó el Mundial. Arrancó y aburre.
Arrancar de lejos.
Además con una curva, bueno, no cerrada, pero bueno, sí que peligrosita. Oye,
de todas formas, la violencia de la arrancada, o sea, siendo bastante, bastante fuerte, que tienen que doler las piernas ahí, cosa mala, no fue tan salvaje como la de la Tirreno, que en la Tirreno no llegó.
Pero
entonces yo creo que ahí lo controló un poquito más, porque aún le quedó, o sea, él hizo dos
arrancadas. Miró para atrás.
Primero arrancó, o sea, primero arrancó para salir, y luego al salir de la curva hizo un segundo esfuerzo que ya fue donde reventó al resto, que fue como que los demás dijeron, venga, pues ya ganas tú, porque no, es que no te vamos a... No hay recta suficiente para recortar.
Le dio tiempo a mirar atrás.
Y miró y recrearse y tal.
Pero si veis la imagen desde el helicóptero, se ve que están dos peleando, metiendo cuerpo.
Sí.
Él justo está detrás, y en el momento que paran de turrarse entre los dos, dice, ahora yo me voy, ahí os quedáis.
pero claro, sale unas velocidades, yo recuerdo la de la Tirreno. Yo os juro que hacía muchísimos años que no veía una salvajada semejante, porque estaban todos los lanzadores preparando el sprint igual a 60 por hora y los adelantó como si estuvieran parados. Lo que pasa es que, claro, luego no...
No había más.
No había. Se le hizo larguísima la recta y...
No, la meta...
Llegó Jorgens, o sea, llegó... No, ¿cómo se llama? Jacobson y, claro, o sea, Jacobson es que es mucho Jacobson, es muy rápido, pero... buenas sensaciones para Gaviria en el Giro, ¿eh?
Sí, no, y sobre todo buenas sensaciones Movistar, porque entiendo que el equipo que estuvo, luego lo hablaremos, ¿no? Pero que será más o menos el equipo del Giro.
No, el equipo del Giro es más de más cazaetapas, que sí, no llevan a nadie para la general. No llevan un Jorgensen.
No. Pero de hecho, Jorgensen antes, cuando estaba después de comer, estuve viendo Instagram y Jorgensen acaba de subir una historia ya haciendo reconocimiento del Tour.
Decirle general, ¿no? Final, la parte de la etapa del Tour, claro, esto no es más clásico.
Ganó Yates
y
con Jorgensen segundo.
Jorgensen y tercero creo que Kuhn.
Que ya me fastidiaría que están en el pellejo de Movistar si se llevan a Jorgensen.
Tercero Caruso. No, es que se lo van a llevar, es que lo están dando como ya, como hecho. A Jumbo.
Porque haces la apuesta, formas al ciclista y cuando viene ahí...
Bueno, también el ciclista, le van a pagar mucho más en Jumbo probablemente.
Sí, pero su carrera como jefe de filas que se olvide.
Exacto, le está explotando como corredor, que este año ha hecho una temporada muy buena en lo que va de temporada. Y puede empezar a ganar cosas y estar ahí en podiums, en Jumbo...
Ahora yo saco la pregunta capciosa.
No.
¿Y si le hubieras dado la jefatura de filas en un Giro?
Eso es lo que iba yo, que yo creo que tenía que haber ido un Giro. A la vuelta no, porque el Movistar la vuelta siempre se juega los puntos y tiene que...
Y ahí no puede.
Ahí no puede, pero...
No, bueno, y es
que... Imagínate la puedes jugar.
Y es su carrera, es la carrera que están esperando todo el año. No es...
Claro.
No es...
Ellos,
van a altura a ver qué pasa,
claro,
pero su carrera...
Claro, es equipo español, viene a la vuelta, es el equipo de bandera.
Le pasa lo mismo a los equipos italianos, ¿no? Que el Giro está allí... Están allí todos...
Claro.
En estado de revista.
Ya veremos. O sea, ahí también va a influir mucho qué quiere hacer él. Porque si se va a Jumbo, va a estar tirando del pelotón o tirando de gente.
Bueno, Jumbo sí que es cierto que lo que hace bastante bien...
Bueno,
es
le puede
que,
dejar alguna vana.
Es que te da carrera, o sea, le da carreras a casi todos, ¿no? Por ejemplo, este año a Attila Walter le dijeron... Te vamos a dejar disputar a ti... a ti y a Benot, os vamos a dejar disputar Strade Bianche... Pues vamos a dejar disputar, no sé si la Gante Bevel, bueno, quiero decir,
sí.
les dan cosas en las que les garantizan que son la baza.
Yeah.
Entonces igual le dice, no, mira, Jorgensen, tú vas a ser la baza para, yo qué sé, para el Criterium del Dauphiné.
Sí, no sé, a ver, es distinto. Pero está claro que Movistar va a competir como jefe de filas.
O para el Tour de Eslovenia.
En grandes vueltas.
Ese no, que ese lo gana Pogacar.
Claro, pero digo, en Movistar va a competir como jefe de filas de grandes
vueltas. Sí, es inminente que le toque algún. También es verdad que él pensará así, pero van a fichar a Carlos Rodríguez. ¿Y yo dónde me quedo, no?
Bueno, ya está por ver.
Pues mira, si fichas a Carlos Rodríguez, tienes Giro, pues tienes, puedes tener un líder distinto en Giro, Vuelta y Tour.
Correcto. Y yo creo que un Tour se lo iban a dar, ¿eh? Seguramente, el año que viene.
¿A quién? ¿A Jorgensen?
Sí.
Si tienen a Enric Mas y a Carlos Rodríguez, no lo verán tus ojos eso.
No, claro, pero...
Bueno, un turno, un Giro.
Un Giro, sí.
Un Giro, sí. Bueno, vamos con la Vuelta Féminas, porque pues vamos a hablar de...
Pues vamos con la Vuelta Féminas.
Vamos a hablar de la primera de las tres grandes este año, que era la última, y ahora este año es la primera. Con un cambio de fechas que...
Sí.
Para empezar, ¿qué nos parece el cambio de fechas?
Bien, para mí bien. Por el que le das mucha más visibilidad que si la juntas con la masculina.
No sé.
Ahora se queda la última, el Tour.
Sí, a mí me mola que se compitan a la vez que el otro, que el masculino.
O más juntos, ¿no? A la vez la lías
parda. A la vez de todo no, pero...
Sí, porque de hecho el Giro va a ser cuando acabe el Giro. Casi,
un mes después.
Bueno, un mes después empieza el Giro.
Claro, que yo creo que también le das más importancia, ¿no? Haciéndolo a la vez, más o menos, en el tiempo. Por ejemplo, eso, no sé, con la última semana del Tour, empezar el Tour o con la última semana.
Yo creo que la importancia se la das con la cobertura.
Bueno, la cobertura, desde luego.
Quiero decir, por ejemplo, esta semana la vuelta femenina va a tener una cobertura muy similar a la que tienen las carreras UCI masculinas. Entonces, si tú le das cobertura, si le vas a dar 2 horas diarias,
sí, sí,
y no, claro, a la etapa reina la das desde el principio, que no, no sé si lo van a hacer, pero vamos, oye, pues muy bien. O sea, va a tener, o sea, lo comentábamos Roberto y yo, que lo estuvimos viendo el prólogo, decíamos que se están haciendo bastante bien las cosas en el ciclismo, en el interés por potenciar el ciclismo femenino. O sea, se le está haciendo hueco, se le está contratando muchos minutos de televisión.
Lo que no sé, TV va a dar está dando la vuelta.
Sí, sí, en Teledeporte. Y en RTV Play.
Los dos.
O sea, que se está trabajando. Se está trabajando bien. O sea, hay un montonazo de ciclistas conocidas. Empieza a haber una especialización, aún incipiente, pero ya empiezas a saber qué tal ciclista es una sprinter, qué tal ciclista es una rodadora, que hace pocos años era un poco. Todas las carreras eran más o menos iguales, pero claro, ahora ya las carreras empiezan a ser distintas. Sí, o sea, sí, ya empiezan a hacer más necesaria una profesionalización mayor, lo cual las corredoras cobran más. Luego, me parece interesante, y además me parece muy interesante, lo defendió muy bien en su día José Antonio Flecha, que decía, había quien decía que los premios no tenían por qué ser iguales, ¿no? Y José Antonio Flecha decía que no, que los premios de las carreras para en la versión masculina y la femenina tendrían que ser iguales, que ya es desigual el salario. No. Pero que el premio, que tiene exactamente el mismo mérito, la que gana un monumento femenino que el que gana un monumento masculino. O sea, no digamos una gran vuelta, porque una gran vuelta, o sea, yo creo que se va acercando el momento de ampliar días las grandes vueltas femeninas, ¿eh? No hacer una semana.
Sí, claro, sino, eso no iba a llegar yo, que igual ya llegó el momento de hacer 2 semanas.
Sí, igual 3 sí, es tres mucho de repente mucho, pero 2 semanas. Las granfondistas lo agradecerían.
Claro.
Bueno, Animic lo agradecería.
Bueno, vamos con la.
Sí, con la vuelta femenina. Empezó hoy con una crono por equipos al nuevo estilo UCI Pro Tour. Que a 14 kilómetros. El tiempo la marcaba la cuarta.
Bueno, como siempre, eso es como siempre. O sea, lo que es una correrlo por equipos de toda la vida. El cuarto, el quinto, normalmente el cuarto. Marca el tiempo.
Y si los demás entran tarde, pues los demás llegaron tarde. Entran el tiempo que sea. Se la llevó Jumbo Visma, haciendo pues un tempazo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Segundo el Canyon Ram y tercero Trek Segrafel.
Y cuando decimos un tiempazo, coged una bici de carretera e intentar mantener.
De 14 kilómetros más o menos llanos que no eran. Bueno, había alguna cosita.
Y los hacéis en 18
minutos. Y los hacéis en 18 minutos.
Que son casi 50 kilómetros por hora de media.
Casi.
Que hay que darle.
Hay que darle.
Que hay que darle mucho.
Hay que darle mucho, ¿eh? Y además, algo que nos fijábamos era que había equipos. De los más, bueno, digamos, los que eran Continental invitados, que había corredores que no tenían la misma bicicleta dentro del mismo equipo. De hecho, había una que no tenía ni siquiera una cabra. Que iba
que llegó con bici de cuernos
normal. O sea, increíble. Movistar fue cuarto.
Es un poco patrocinadores. Sí. Ey, enrollados un poco.
Enrollados. Y nada, pues Movistar que hizo también una buena crono, quedaron cuartos.
Sí, los equipos
segundos.
Grandes, Movistar, sí. DS, Works, Trek, hicieron.
DSM, sí.
Hicieron bastante. O sea, no se marcaron diferencias ahí particularmente significativas.
No.
Mañana tenemos la etapa 2 entre Orihuela y Pilar de la Horadada, que es una etapa llana. Con una. Bueno, sobre
sí,
todo.
Unas tachuelillas ahí al final.
Sí, son 105 kilómetros, 800 metros. La primera mitad es completamente llana, la segunda mitad es un poco ya más como This is Spain.
Sí.
O sea, es más quebrada, con un puerto de cuarta a 16 kilómetros de meta. Que yo supongo que ahí será donde se decida si la cosa acaba el sprint o no. O si hay alguna. Ojo, porque hay muchas corredoras rodadoras que les puede venir muy bien atacar. O sea, yo no veo. No me cuesta trabajo ver a Reuser atacando al final del repecho de cuarta y haciendo sudar tinta a los equipos de las sprinters, ¿eh?
Además es llegada en bajada, o sea...
Sí, sí, o sea, bajas y llegas.
Bajas y llegas.
Entonces, bueno, veremos, porque no hay... Tampoco la nómina de sprinters...
Sí, no hay mucho.
De todas formas, yo si a bote pronto, mañana, yo apostaría por Marianne Vos.
Yo por la del Movistar, por la holandesa, por... Joder, Mahail, no, Mahail o...
Sí, o sea, pero para fugarse, sí. Así. Bueno, si tú lo dices.
Sí, 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 sí.
Porque pensé que dirías Emma Nosgard.
No, porque bueno, está un... Es la primera carrera después de... Bueno, de la hostia.
Etapa 3, sí, menuda bofetada. Sí. La clavícula, ¿no?
Sí.
Pero ya estaba ayer, o sea, es súper risueña esa mujer. Ya estaba ayer de cachondeo, sí, ya sí, con todo el mundo. Etapa 3, Elche de la Sierra, La Roda. Esta sí que va a ser el sprint sí o sí, porque es llana, llana, llana y sí, luego un poco más de llano.
Sí.
La etapa 4, 130, bueno, es larga, ¿eh? La de la etapa 3, que son 158 kilómetros. La etapa 4, de 133 kilómetros con 100 metros, Cuenca-Guadalajara.
Eso es el jueves, para que la audiencia se...
Claro, correcto. Jueves. Cuenca, perfil quebrado, sí, pero la verdad, con...
Sobre todo sabiendo lo que viene después, no creo que haya...
No. A ver, se va a guardar.
El perfil es quebrado, es la típica etapa para una escapada.
Sí.
Pero por alguna razón, tú ves el perfil y dices, ¿por qué solo hay un puerto de tercera? Podría haber
tres o cuatro.
Podría haber tres o cuatro perfectamente, ¿no? O sea, porque igual que el que puntúan, hay otros muchos que no puntúan. Etapa quinta, o sea, el viernes 5 de mayo. La Cabrera, Mirador de Pellas Llanas, Riaza. Bueno, aquí ya
bien,
se va a complicar.
Aquí ya les hacen subir el puerto de Navafría a la mitad de la etapa, en el kilómetro 53. Y al final tiene el puerto de segunda, que es este Mirador de Peñas Llanas, que tiene 1.483 metros de altura en el kilómetro 129.
Es el final ya.
Es el final.
Es el final allí.
Son los dos de primera categoría.
Acabando. No, el último es de segunda.
El último es de segunda.
Sí. Y son 5 kilómetros al 6,7%.
Al 6,7%.
Sí. El puerto de Navafría son 11 al 5%. Bueno, 6.
Al 5,8. Sí, 5,8. A ver. Ahí ya... Ahí alguien va a perder la vuelta.
Sí.
Seguramente.
Porque es la típica etapa. Luego tienen un traslado hasta Castro Urdiales, o sea...
Sí. Hostia, Laredo. Ay.
Hay un Castro Urdiales Laredo con circuito, con una especie de circuito al final.
Sí.
Es una etapa de 106 kilómetros y en el circuito les hacen subir dos puertos. El alto de Fuente de las Varas son 442 metros, que son 6,4 kilómetros al 5,4%, y el puerto de Campo El Ayal, que son 8,2 kilómetros al 4,6, pero acaba abajo, acaba
llano, de hecho.
Esto es para una escaladora, pero que luego se pueda defender.
De todas maneras, desde que coronan, ¿cuánto había meta? Unos 20
kilómetros.
Esto es el sábado.
Sí, 20 kilómetros.
Sí.
22, sí.
Sí, está lejos, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa? Que tampoco creo que ahí van a llegar grupitos. O sea, no va a llegar un super pelotón. Sí. Porque los dos puertos están bastante encadenados. O sea, de hecho, tiene un perfil tan similar que yo por eso creía que era un circuito. Claro, creí que subían dos veces el mismo puerto. Pero no. Es como... Lo que pasa es que tampoco creo que vaya a haber gran incentivo para moverse el sábado.
Porque
el domingo acaba la vuelta.
Y se decide el domingo.
Y acaba la vuelta en una etapa que es Pola de Siero, Los Lagos de Covadonga.
Oh. Inédita en la vuelta femenina, primera
sí,
vez que llega.
Primera vez que se sube. Y bueno, la verdad es que es una etapa bastante corta, son solo 93,7 kilómetros.
Pero en la mitad ya tienen un puerto.
Les hacen subir la Coalla Moandi antes, que es un puerto
De 12 kilómetros nada,
claro,
más.
Claro, es un puerto, al no 4. Es muy duro, al 4,6, pero...
Son 12 kilómetros.
Pero son 12 kilómetros. Y luego, claro, tienen la barbaridad que todos conocemos de subir a los lagos 12 kilómetros y medio al 6,9% en un puerto que ese 6,9%
y hay rampas del
15. Muy engañoso. O sea, es muy, muy engañoso ese 6,9%. Porque es un puerto que, como no se conozca bien, lo comentaban hoy en la retransmisión, que tiene un principio muy duro y como te dé por atacar desde abajo, luego como suaviza, crees que...
Ya está.
Que ya está y luego no. Luego padre. No está. Porque te o sea, es incluso la zona del Mirador de la Reina, que no es la parte más dura, después de subir todo lo que has subido hasta llegar hasta allí, después de pasar la Huesera, ¿no? Que la Huesera es como una recta infinita al 13%, que no se acaba nunca, o al 14%.
A ver, básicamente lo comentábamos aquí, Bernard Hinault, que ganó la Vuelta ese año, perdió casi 2 minutos en los lagos de Covadonga. Y ganó la Vuelta al final, o sea que...
A mí esto, claro, así viéndolo sobre el papel a bote pronto y sin hacer un análisis del estado de forma de nadie, cuando hicieron el recorrido, es aquello de, hombre, si lo estáis poniendo en Emic Van Bleuten...
Muy fácil.
Como a Felipe II, porque les va a arrancar los ojos en esta cuesta al resto. Ya veremos, porque no parece que Anemic llegue... Aunque viene mejorando, no
sí,
parece que llegue,
bueno,
muy bien.
De hoy tampoco se sabe, porque es el equipo entero...
No, pero no lo digo por hoy, lo digo por
bueno,
las clásicas...
Bueno,
claro.
Fue mejorando, fue apareciendo
sí.
más.
Sí, fue últimas. De menos a más, fue de menos a más. Yo supongo que habría un cambio de preparación, precisamente por el hecho de que...
Estuve haciendo muchísima montaña, muchísimo.
No fue como
montaña.
El año pasado, porque el año pasado el calendario era... El calendario de grandes vueltas empezaba con el Giro Done...
Claro, pero el Giro es
que es en junio, a finales de junio. Claro. Entonces
es que esto es un mes, casi 2 meses antes.
Les daba tiempo a preparar clásicas,
parar y luego
hacer un segundo pico de forma para Giro, Tour y Vuelta, que venían como muy sí. seguidas, ¿no? Y este año no sé si eso es posible. Entonces no sé si es la distinta preparación y que se renunció al calendario de clásicas, entre otras cosas, porque también se había fichado a Lippert un poco también para tener una segunda baza, ¿no? Y no solo a Van Vleuten, pero bueno, va a ser pinta emocionante. A ver si vuelve Marta Cavalli, a ver qué pasa con Silvia Pérsico, o sea. Yo he hecho de menos algunos nombres.
Bueno, pero está bien, ¿eh? Hay un elenco.
Yo he hecho de menos algunos nombres, pero son nombres sobre todo de rodadoras y de sprinters. O sea, a mí me sorprende la nómina de sprinters, habiendo tanta etapa así llana, pues no es tampoco.
Sí, lo que pasa que.
Longo Borghini tampoco está. O sea,
realmente. Sprinters tienen para 2 jornadas, porque yo creo que del jueves en adelante no se va a llegar al sprint nunca.
No, es difícil, porque tienes puertos fastidiados.
Claro, sprinters, hoy fue crono.
Tienes mañana y pasado para el sprint.
Tienen 2 días sí. para el sprint, realmente. Entonces,
mañana y pasado, igual el jueves.
Puede ser el jueves, pero el jueves puede que no, porque ya, yo creo que ya hay...
Hay un puerto ahí con una cierta entidad.
Hay cositas como
pero yo, tal y como vi a Lorena Vives...
Sí,
dices, ostras, se podía poner las botas, Lorena Vives, porque en ese día del puerto segundo te filtras en la escapada y llegas, ¿eh?
Sí, sí, no, está por ahí. Bueno, a ver qué tal Anemic, a ver si revalida.
Vuelta. Bueno, y a ver qué tal Mavi García.
Y a ver qué tal.
Porque también es un... Se supone que es un terreno conocido. Hoy decían los comentaristas de Eurosport que prácticamente nadie conocía el puerto.
Sí.
De los lagos.
Sí.
Que no lo habían podido reconocer, que no lo habían podido mirar.
Hombre, yo espero que Anemic sí, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que su pareja es asturiana.
Claro,
su marido es asturiano. O sea,
es del equipo Movistar.
Que digo yo que aunque fuera por las risas algún verano se lo habrán subido.
Hombre, Chente le podrá contar, ¿no?
Sí, Chente le contará. Mira, yo me quedaba aquí al principio, donde está la cueva esta de la Santina, de Covadonga. Yo me quedaba aquí y me iba agarrando a los coches para que me subieran hasta arriba, porque es el infierno esto. Claro, o sea, no, Chente no era lo suyo, eso.
No, hombre, ya, pero el puerto lo conoce.
Sí, sí.
Pero bici en coche lo ha subido 1000 veces.
Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, es un puerto que hace mucha pupita. Mucha pupita.
Yo creo que va a marcar mucho la carrera. O sea,
bueno, di tú que el año pasado en el Tour subieron a la Planes de Belfields, ¿eh?
Sí, sí.
Que ahí hizo un
que es
recital.
Un puerto criminal. Y ahí Annemiek dijo, arranco desde abajo. ¿Por qué? Porque
sopas.
Porque paré a pinchar. O sea, bueno, porque pinché, paré y me atacaron cuando estaba pinchando. Y eso mal. Y ahora os arranco desde abajo. Y les, las machacó.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, ya las tenía previamente machacadas. Quiero decir, después de la
sí,
etapa del balón de Alsacia.
Iba de amarillo, ¿no?
Bueno, el día del balón sí. de Alsacia atacó de salida, lo subían dos veces y en la primera vez ya había reventado a todo el mundo.
Sí, sí.
Que estaba con Vollering, ¿no? Era con Vollering.
Sí.
Que le decía el director, le decía Unzué, la estás torturando, que va a ceder, que va a ceder, que va a ceder. Sí. Y hasta que la rompió completamente, quiero decir. Además con ese pedalar tan feo que tiene Annemiek van Vleuten, ¿no? Que es como, no está pedaleando exactamente con las piernas, está pedaleando directamente más arriba, con los ovarios está pedaleando, porque es que, sí, sí, es verdad, o sea, tú la ves que quiere, o sea, y que mueve esos vatios y hace esas cosas porque tiene una voluntad y una resistencia fuera de lo común, o sea... A mí, el año pasado, en las tres grandes, me daba la sensación de que ella ganaba porque lo quería más que nadie. No porque las otras fueran mejor o tal, pero es que se las iba cargando. ¿O fue Kopecky? Es que no me acuerdo. No me acuerdo cuál de las dos fue, pero vamos.
Sí,
la hizo sufrir, sí, pero, sí, sí. Pero es que antes de dejarla, la torturó de una manera.
Para los que no la hayan visto, pueden verlo en la serie de Movistar.
Sí, sí.
¿Cómo se llama la serie?
El día menos pensado.
El día menos pensado, en la última temporada, sale justo esto.
Sí. Está contando no sé si en el capítulo 1 o 2.
Sí.
Pero yo recuerdo ver la etapa completa en directa, que ya estaba rota cuando conectó la tele, porque ya habían atacado en el primer puerto. Fue, hola, ¿qué tal? Nos vamos, pum. Que se va a Vleuten sola. Que se encontró bien ese día.
Sí.
El primer día que me encuentro bien, ala. Y bueno, habrá que hablar del Giro, que nos queda de aquí al final. Hablemos del Giro. Mucha suerte a las corredoras, que haya pocas caídas y que gane la mejor.
Me parece muy interesante que acaben en los lagos y no en Rocío Madrid, que sí. Se puede ser una etapa coñazo.
Bueno, es como un poco la fórmula del año pasado en la Planche de Belfield.
Claro, por eso me gusta esa fórmula. Acabar en un puertaco y
además en un puertaco mítico, ¿no?
Claro,
que
claro,
es como...
por eso. Sí. Interesante.
El Giro.
El año que viene las veo subiendo al Angliru.
Probablemente algún día toque.
Sí, sí, porque los que planifican las carreras es gente sin compasión. Eso todo el mundo lo sabe. El Giro. ¿Qué sabemos de participación en el Giro?
Pues de participación ya hay más equipos confirmados. Ya hay el AG2R, ya ha confirmado su alineación. El Astana también. Bahrein, no sé si queréis algún. El Bora.
Empezamos por las bajas confirmadas. Baja importante, Ciccone.
Ciccone
se cae por COVID.
Yes. Tuvo que abandonar ya el...
Que es un corredor que siempre sabes que en una carrera en Italia la va a animar, sí. Porque es un fuguillas y se va a meter, la primera semana se va a meter en cuanto puerto haya a intentar liarla. Pues perdemos a Ciccone, que es una pena porque es espectáculo.
Sí.
Luego, ¿cómo se plantea? ¿Se plantea como Roglic contra Remco o hay outsiders, Roberto?
A ver... Realmente yo creo que todo es un Roglic en Remco sí o sí. Pero bueno, hay pues un Teo.
Gegenhardt.
Que puede estar ahí.
Ganó uno, pero sí. No sé.
Igual un Blasov.
Creo que tampoco le da a Blasov.
Creo que se le va a hacer largo.
Sí, Damiano Caruso, sí que es verdad que hizo muy bien el Tour de Romandía, pero...
A ver, si Damiano Caruso no ganó el Giro cuando estaba en forma y no lo corría casi nadie, sí. Como quien dice, si no lo ganó el año de Gegenhardt, por ejemplo, o el año pasado, ¿no?
Sí.
Porque el año pasado, en teoría, estaba todo para Carapaz y mira, al final...
Claro, Movistar. Pues
bueno,
no.
¿A quién lleva? Vamos a ver, ¿a quién lleva UAE? Por poner a los terceros en discordia.
UAE no ha confirmado, pero todo hace indicar que sea Almeida, Ackermann, Kobe, Formolo, Gibbons, McNulty, Ulisi y Bain.
Uy, Bain. Bain. Bain, campeón de Australia de contrarreloj. al oro, que antes era Rohan Dennis, el campeón de Australia contra reloj. Uno de los mejores mejores. O sea, ¿quieres decir eso? Que se defiende contra el crono.
Sí, lo que pasa es que...
Y el año pasado en la vuelta, cada vez que la carretera se ponía para arriba, Remco ni lo vio. Ya no digo el resto. O sea, pero Evenepoel ni lo vio. Ojo con Vine.
De hecho, se llevó dos etapas.
El tema es...
luego se cayó, ¿no? Una cosa así.
Donde está la mayor dureza en este giro, está en la última semana.
Sí.
Entonces, también hay que tener en cuenta a esos corredores que...
Pero
la
bueno...
La última semana hay que llegar.
La primera semana tiene mandanga también, ¿eh?
Tiene, pero digo, es una última semana muy dura.
No, la última semana tiene dos etapas...
Por eso.
...que rozan el crimen. O sea, es que es así de claro. Es que...
Rozan los derechos humanos.
Sí.
Pero no, a lo que voy, que tienen que ser corredores con mucho fondo, porque no vale fallar un poquito la última semana. Es probable que la última semana...
Ah, no, la última semana, gente, como falles, o sea, mueres. O sea,
puede haber gente que pierda minutadas.
Hundimiento.
En algunos de esos días y desaparezca de la jala.
Aunque ya casi nadie se hunde.
No, pero bueno.
Pero hay dos tapones descomunales. Que sí. Es difícil saber cuál de los dos es peor. Porque uno ya hablaremos de eso cuando analicemos el recorrido de la segunda y la tercera semana. Porque uno carda la lana y el otro lleva la fama. Quiero decir, hay una etapa durísima, pero que no con cimas que no tienen tanto nombre, pero claro, la de las tres cimas de Lavaredo, eso es una salvajada. O sea, les gusta mucho a los italianos hacer eso. Y ya no digamos como nieve.
Efectivamente, que todo puede pasar.
Que tú puedes. Es que el giro es una de las dificultades que tiene. Que tú pasas de una temperatura de 20 y muchos 30 grados en la costa y de repente el día siguiente te suben a los Alpes y hay 3 grados bajo cero, 2 metros de nieve y.
¿Quién va con Roglic, Roberto, para entender si Roglic.
¿Quién va con Roglic? Pues mira, va.
Equipón lleva, ¿eh?
Affini, Bowman, Tobias Foss, Robert Gesing, Michael Hesman, Sepp Kuss y Jan Tratnik.
Va a hacer pupita.
A ver,
lleva un equipo, cuidado.
Interesante. Bueno, lleva casi el equipo A.
A ver, sí. No, bueno, es que no tiene equipo lleva. B.
No, pero me refiero, si ese equipo fuese al Tour...
Tienen dos equipos A.
Sí. Si le metes a Vinegar, pues el equipo del Tour.
Sí. A ver, pero aún bueno, así, Banner, mira pero... quién falta ahí.
Ya.
Uf. No, es que falta mucha gente ahí. Sí. Es que tienen dos equipos buenísimos. Ya. Tres equipos buenísimos.
Y aún quieren llevarse a
la ¿quién son?
Yo,
es que por equipo.
Yo, o sea, en el llano no le va a inquietar absolutamente nada a Primoz Roglic. O sea, llevan un equipo para defenderlo en las etapas ratoneras estas de. Que llegas y callejeas, o sea, que el giro es muy, muy, muy traicionero en eso, con isletas en el centro de la carretera, todas esas cosas que hay en Italia. O sea, llevan un equipo, lleva una guardia pretoriana para defenderlo de eso, sí. Con lo cual lo más seguro es que se caiga. No. Claro, pero lleva a Affini, lleva a Foss y lleva a Tratnik.
Y a Kuss.
Bueno, pero Kuss ya es para arriba. Pero en el plano...
Sí, claro, pero lleva a Kuss, que puede estar con él hasta el último kilómetro.
Y a Gesink.
Claro, no, pero digo, Kuss es el mítico que está con...
Bueno, y Tratnik va también en plano como para arriba. O sea, es un equipo.
¿Y a quién tiene Remco?
Remco aún no se ha confirmado, pero sí que parece que va a llevar a Valerini, a Catania, a Czerny, a Hirt, a Masnada, Van Bilder y Verbaeke.
Se va a quedar más solo.
Sí.
Aunque tenga a Hirt.
Más nada.
Ya. Sí. A ver, yo creo que se va a quedar más solo. Es que no tienen corredores.
Pues que en las etapas de estas.
Para la extrema montaña, claro, tienen corredores.
En la extrema montaña, si Remco lleva la maglia, porque sacó tiempo.
Pero si ves el equipo de UAE.
A ver, UAE.
Con tenemos? McNulty.
Bueno, a ver, ¿qué vas a decir?
Pues sí, eso. Almeida, Kobe, Ackerman. Fórmulo, Magnulti, Vine.
Magnulti, Fórmulo, Ulissi, Vine, Uy.
Sí, ahí.
Uy, arriba. Uy, para arriba.
Y es que Almeida.
Pero ahí es la clave. Si Almeida es el más clasificado de UAE, tampoco van a dinamitar todo.
No, es que yo creo que Almeida es un señuelo. O sea,
bueno.
Almeida Magnulti. Es un corredor del corte de Roglic y Evenepoel, pero peor.
Sí, pero lo que voy, si llegadas a esas etapas, Almeida es el líder, porque lo puso en la carretera como líder. Tampoco van a poder dinamitar en la alta montaña. No van a destrozar.
No, pero entonces van a perder.
Bueno, a ver, hasta dónde llega.
La cuestión es, bueno, hay muchos equipos que corren para ser segundos.
Sí, claro.
O para ser terceros.
O para ganar etapas como Movistar.
Depende de lo que quieras correr, o sea.
Sí, sí, a ver.
¿Qué tiene el Trek, por ejemplo?
El Trek tiene a Hall, a Kirch, a Moleman, Pedersen, Stuijnik, Tesfaction y Vergaer.
Van a ganar todos los sprints esta gente.
O ellos o Movistar. Es que no tienen, es que son los dos sprinters así que hay.
Pedersen, Gaviria.
Sí, es que Cavendish.
Pero es que Pedersen es mucho más que un sprinter.
Ya.
Pedersen te pasa las tachuelas de tercera sin tener que ser remolgado por su equipo. Él solo, ¿eh? O sea, es que es una bestia. No sé, yo veo que Pedersen puede ganar 3 etapas en este giro.
Sí, sin problema.
Tranquilamente.
¿No? Pues Movistar es a lo que va. Movistar va a etapas.
Sí, sí, Movistar. Lenos el equipo, pero Movistar.
Gaviria, Barta, Cante, Rojas, Einer Rubio, Óscar Rodríguez, Albert Torres y Carlos Verona.
Va por etapas.
Van a por etapas. O sea, le van a dar libertad a Verona, lo cual sí. Mola.
Bueno, porque será su última. Bueno, no creo que sea.
Van a salir en plan avispas a meterse en todas las fugas y a ganar. Mejor equipo en bastantes años, ¿eh? Quiero decir, desde que ganaron con Carapaz, yo creo que
el año pasado, bueno, fueron con el filial.
Iban con el juvenil.
Que tuvo
mucho
que estar.
Mejor equipo que el año pasado, mejor equipo que hace 2 años. Hay que remontarse hace 3, igual.
Que Rojas, igual estaba un poco cabreado en el giro.
Porque hace 3 años llevaron al bala. Hace 3 años, me parece.
Puede ser, sí.
Puede ser.
Y ahí ya había un equipo. Pero el año pasado y hace 2 años llegaban a ver si sonaba la flauta en una escapada y se metían. Eran para enseñar a los chavales a correr, ¿eh?
Claro, exacto.
Education First.
Education First lleva a Urán, Caicedo, Hugh Carty, De Voz, Aiken, Ben Healy, Kudus y Magnus Kort.
Uy,
hombre,
Magnus Kort. Claro, decíamos, va a ganar un montón de etapas Pedersen. Uy, Magnus Kort.
Anda por ahí, alguno también se va a llevar.
Claro. Y Ben Healy, ojo.
Y Ben Healy, sí. Bueno,
que está con la flechita para
no
arriba.
No sé, o sea, Rigo Urán siempre nos va a dejar titulares y será divertido de oír, pero si son Hugh Carthy y Rigo Urán los líderes del equipo.
Pero bueno, yo creo que Urán ya no tiene piernas para una general. Una gran vuelta.
No. Para un podio no, para un top ten sí.
Para un top ten sí. Y liarla algún día en una etapa puede ser.
Lo que pasa es que con tantos kilómetros de crono, aunque mira que Urán va bien en crono, pero una cosa es ir bien en crono y otra cosa es ir bien en crono con estas bestias que hay. Ineos.
Ah, Ineos, claro.
Ineos,
pero Ineos y Bora, esos hay que saberlo.
Y Astana.
Astana es que no tiene nada, por mucho que lleve.
Ah, Ineos, Teo Gegerham, Aresman de Pli.
Uf, Aresman.
Sí. Felipe Pipo Ganna, Puccio, Sivakov, Ben Swift y Geraint Thomas.
Uf, buen equipo, ¿eh?
Not bad.
Buen equipo. Bueno, es que Ineos también es otro de los que tienen 2 equipos. Pues
sí, lo que pasa es que Ineos hace
buen equipo.
Tiene un equipazo, pero.
Pero no tiene líder, sí.
Está un poco descabezado.
Desde el accidente de Bernal.
Claro.
No tiene líder. Y Bora Hansgrohe.
Bora lleva a Blasov, Aleotti, Benedetti, Denz, Bob Jungels, Leo Kamnar, Patrick Konrad y Anton Palzer. Kamnar y Blasov y Jungels.
No, o sea, no es un para nada, no me parece para nada un mal equipo, ¿eh?
No.
Kamnar el año pasado las lió muy pardas, ¿eh?
Sí.
Bueno, y luego nos faltan equipos italianos, de estos que la van a liar parda seguro en todas estas etapas.
Sí, bueno, como
estructuras,
el team,
estructuras italianas son el
Corratec,
Trek.
Corratec.
No, pero digo estos invitados que no
el
están.
Eolo.
Ah, el Corratec, el Eolo.
Que van a estar por ahí.
El Eolo va a estar
muchísimo. Al Loro que acaba de ganar la Vuelta a Asturias.
Fortunato,
del Eolo Cometa.
Sí.
O sea, está bien. Y hace 2 años ya ganó la etapa del Soncolán. O sea, ojo con
el Bardiani también.
Ojo con él, que son escaladores buenos, ¿eh? O sea, no.
Y no sé si, pues, a ver, Alpecin lleva a Caden Groups, digamos, como
para, bueno, pues mira, ahí le acabas de buscar un rival bastante terrible a Gaviria,
sí.
Y a y a Pedersen.
Astana va con Cavendish, Batistella, Dombrovski, Moscón, Pronsky, Luisle, Scaroni y Velasco.
Bueno, si Cavendish le gana un sprint a los otros, ya es que alucino. Porque además, ¿a quién lo va a lanzar a Cavendish? Ya ni Moscón. ¿Quién lo va a lanzar ahí?
A ver, Luisle igual está en alguna
Moscon
escapada.
Moscón tiene para alguna escapada también. O sea,
Velasco.
Pero eso es a lo que se están. Eso es a lo que están apostando. Eso es a lo que están apostando esta gente. Pues bueno, se nos ha pasado el tiempo. No nos ha dado tiempo ni a comentar que la gente se eche un vistazo a Escorito y a Tropela, que son esas aplicaciones para Liga Fantástica, que sí. Aplicaciones o pro webs, ¿no? Echadles un ojo, que así, o sea, se os hacen divertidas hasta las etapas del sprint. Nosotros nos marchamos, no sin antes deciros que hoy no hay el desinformativo, con lo cual os vais a quedar sin la información.
Ala, hoy los trabajadores pues no trabajan.
Claro, os vais a quedar sin la información, ya sabéis, local, regional, nacional, europea, mundial, incluso universal, eso no la hay hoy.
No.
Hoy nada, no. Os quedáis a palo seco.
El que viene.
Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Mientras tanto, nos vais a poder escuchar, como bien sabéis, en nuestro podcast, que es accesible desde nuestra página web, desde las aplicaciones y movilidades de Quack FM y también en el NFM, en el 103.4, en la redifusión. Nada más por hoy, disfrutad de lo que queda del día del trabajo, ya que sois trabajadores, hagáis lo que hagáis, seáis remunerados o no, bien o mal remunerados, sois trabajadores y trabajadoras. Disfrutad que esta semana tiene 4 días nada más, así que ya sabéis, bajad 2 piñones, poneos de pie sobre los pedales y a por la semana.